Muy buenos días. Estas son las noticias a las 8 de la mañana en Radio Martín. Desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, resume el 2018 como un año muy represivo en la isla bajo la dirección del dictador Miguel Díaz-Canel.
2018 ha sido un año de lucha, un año fuerte de lucha a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y un año también de muchísima represión porque el régimen castrocomunista, con Miguel Díaz-Canel a la cabeza y Raúl, que continúa mandando, cada vez se comporta más represivo porque vamos avanzando los luchadores por la libertad y la democracia, el pueblo va perdiendo el miedo, la población se va proyectando de una u otra manera en diferentes tipos de reclamo, y esto hace que el régimen encarcele más activistas, reprima fuertemente, tortura en prisión. Pero en medio de esa situación represiva, la respuesta de nuestros activistas y de los demócratas cubanos en general es mayor activismo pro-democrático, mayor activismo por la libertad. Hemos avanzado, a pesar de la represión, en el activismo político, en el activismo social que complementa nuestros proyectos políticos.
En horas de la madrugada del domingo, el opositor y preso político Hugo Damián Prieto Blanco fue llevado con un dolor en el pecho al policlínico de Arroyo Arenas en La Habana. Lázara Bárbara Sendiña, activista y esposa de Damián Prieto, explicó a Radio Martí que a pesar del dolor, el opositor fue sacado de la cárcel de Valle Grande, inmovilizado pies y manos con las esposas llamadas Shakiras.
Ayer en horas de la madrugada, o sea, amanecer ayer, en horas de la madrugada, sobre las 2 de la mañana, fue trasladado al policlínico de Arroyo Arena con un dolor muy fuerte, o sea, le cogía el brazo y el pulmón. Ahí lo mantuvieron en observación, lo llevaron a un policlínico, nunca lo llevaron a un hospital. Lo llevaron a un policlínico, ahí lo mantuvieron en observación y luego lo regresaron al centro penitenciario y ahí se pasó el día entero con el mismo dolor. No le pusieron medicamentos, no le dieron nada, le dieron que fuera un aire. Cuando lo regresan a Valle Grande, él me llama de Valle Grande, me explicó todo lo que había pasado, que lo habían puesto Shakira, inclusive le pusieron Shakira en las manos y en los pies, muy incómodo, lo sacaron en una guaguita herméticamente cerrada y fue muy incómodo hacer el traslado al policlínico porque casi que no podía caminar. Encima de que tenía el dolor, estaba enchaquirado en las manos y en los pies. Pero el problema es que cuando a él le dio el infarto, él le dio a sí mismo el dolor, le cogió el brazo, le cogía la espalda, inclusive hasta en la boca del estómago. El mismo dolor, no tenía ni fuerza. Bueno, los amigos de él de ahí mismo, de la enfermería, fueron los que tuvieron que llamarse a dar duro en la reja porque ellos están herméticamente cerrados para que viniera alguien a poderlo sacar de ahí.
Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, fue detenido el 3 de diciembre durante un allanamiento a su vivienda en el municipio La Lisa, en La Habana. El activista fue sentenciado en un juicio sumario bajo cargos de peligrosidad social predelictiva a un año de privación de libertad que cumple en la cárcel de Valle Grande, en la capital cubana. Y por otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró en un mensaje de fin de año que seguirá trabajando para llevar la democracia y la justicia a Venezuela. En un video divulgado en la página web de la OEA, Almagro señaló que las políticas de Nicolás Maduro han estrangulado a los venezolanos y vivir estrangulado no es vida. El titular de la OEA recalcó que seguirá luchando para que la comunidad mundial presione al régimen de Maduro y para que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su mensaje también lamentó que existan ideologías que respalden lo que ocurre en Venezuela. Y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció hoy la detención en Moscú de un ciudadano estadounidense sospechoso de actividades de espionaje. El comunicado de la agencia identificó al estadounidense como Paul Whelan y dijo que fue detenido el pasado 28 de diciembre. La nota agregó que las autoridades iniciaron un proceso penal contra Whelan. Demócratas de la Cámara de Representantes ingresarán esta semana una legislación con la que buscarán terminar con un cierre parcial del gobierno federal y financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero, incluyendo 1.300 millones de dólares para seguridad fronteriza, según dijo el lunes un asesor demócrata de alto rango. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une a las esperanzas, deseos y oraciones del pueblo cubano al recibir el 2019. Por eso, estamos ofreciendo una programación especial, muy diferente a nuestras emisiones normales, porque deseamos que en el 2019 tengamos un año muy diferente. En el nuevo año, Radio Martí seguirá contigo.
Yo soy Mercedes Cross Sandoval y soy la persona que les he estado a ustedes ofreciendo este pequeño curso sobre historia cultural cubana. En el número anterior estuvimos discutiendo la arquitectura en Cuba, pero no lo hemos cubierto el tópico completamente como nos hubiera gustado. Aquí tengo yo al mismo invitado que estuve la vez anterior, que es el arquitecto Raúl Álvarez. Es un hombre que se distinguió, sobre todo lo importante, él pertenece a la generación última de arquitectos cubanos. La generación última que hizo cosas tanto en Cuba como la ha hecho en el mundo entero. Él ha sido arquitecto de varios de los hoteles que están en todo Centroamérica. En La Habana hizo una cervecería que está en el Cotorro. Estuvo también en la planificación del Teatro Nacional que no se pudo realizar, ¿verdad? Y él tiene mucho que decir sobre la arquitectura de Cuba en la época republicana. Y eso es lo que más me interesa, porque en realidad después de que nosotros nos tuvimos que marchar de Cuba, no ha habido arquitectura, porque Cuba se ha dedicado más que nada a crear, ¿cómo se llama? Ruinas. Pero bueno, vamos a dejar eso para otro momento. Vamos entonces a hablar de la arquitectura en el siglo XX. Pero antes quería ir un poquito por arribita de lo que habíamos cubierto hasta ahora. Explicamos cómo en el siglo XVI en Cuba lo que se hicieron fueron fortificaciones y edificios religiosos, que prácticamente las casas privadas eran hechas de techo de guano, embarrado ¿cómo se llama? Fango, vaya, no era nada del otro mundo. Ya en el siglo XVII empieza a surgir en Cuba lo que se llamó el prebarroco, que es en realidad el arte mudéjar, muy influido más que nada por la arquitectura mudéjar de España, que surge en Andalucía. No olvidemos que Cádiz y Sevilla eran los puertos donde iban todos los barcos que salían de la América, y los que venían a la América salían de allí. Así que la influencia de Cádiz y Sevilla fue increíble. Así que los primeros maestros de obra tienen que haber venido de allí o haber sido entrenados allí de alguna forma, ¿no? Y esta arquitectura mudéjar fue muy simple en Cuba. Se siguieron haciendo algunas, ¿cómo se llama?, fortificaciones, pero es un arte bastante pobre. También se le llamaba prebarroco. El arte barroco, como ya hemos señalado, es el arte que florece en Europa después de las reformas religiosas, la contrarreforma. Es un arte un poco ostentoso, le gusta mucho la decoración, es un arte muy movido. En pintura le gusta mucho el explorar el chiaroscuro, en arquitectura le gusta mucho la línea curvilínea en vez de la vertical que se usaba, por ejemplo, en el Renacimiento. Y en Cuba florece no tan florido como, por ejemplo, en México, que era un país mucho, una colonia mucho más rica. Es un barroco sobrio, pero muy elegante. Eso lo vemos, por ejemplo, en Trinidad, se ve también en el arte, en la, sobre todo en la plaza de la catedral en Cuba, en la catedral y su plaza, etcétera. Pero se ve también mucho y muy señalado en la arquitectura doméstica, que es donde los cubanos vamos a ser excelentes. El uso de los vitrales, que luego van a influir la pintura cubana moderna, como por ejemplo María Peláez, en los contrapuntos, unos vitrales que hacen que el espacio exterior, ¿cómo se llama?, se refleje en el espacio interior de una manera completamente artística. El uso de el trabajo con el hierro, el uso de con el trabajo de madera, sobre todo en los interiores de las iglesias, esa cosa movida del uso de las fuentes, etcétera. Ya en el siglo XIX entra el arte neoclásico en Cuba. El estilo neoclásico se pudo desarrollar en Europa a principios del siglo XIX o a finales del XVIII. Otra vez predomina la arquitectura lineal en vez de hacia arriba. Los techos no van a ser a dos aguas, sino lisos. La teja se va a desdeñar un poco. Se va a usar mucho el hierro, se va a usar mucho las columnas, sobre todo las columnas, las puertas gigantescas en los palacios y en las casas, y como ejemplo más característico quizás el palacio del monte en Cuba, ¿no? Y sobre todo el templete, ¿no? Muy interesante. Y ya vamos a entrar al siglo XX y estuvimos explicando que lo más interesante es al principio los palacios gremiales de los grupos regionales españoles, que empezando con el de los dependientes, más tarde el gallego, el asturiano, van a enriquecer la fachada urbanística de La Habana, sobre todo lo que es el Paseo del Prado. Estos palacios también se van a repetir como domicilios, se van a ver en la Víbora alguno que otro, ¿verdad? Se va a ver sobre todo en el Cerro, muchos palacios, quizás más modestos, el de Dámaso Gutiérrez, el otro de María Lampidia en la Víbora del año 19. En eso va a irrumpir en Cuba un nuevo estilo, que es lo que Raúl quiere discutir, el Art Nouveau. Ya en los años 20 entra en Cuba el Art Nouveau.
La razón fundamental de cómo llega a Cuba el Art Nouveau es por su situación geográfica. Volvemos a ver otra vez Cuba. La llave de la entrada. El ambiente francés. Cuba miraba mucho hacia Francia, uh-huh. Italia, porque cuando miraba hacia los Estados Unidos, ahí estaba la industria, el trabajo, y las modas venían de Francia. Empezaron a llegar los muebles de Art Nouveau, las superficies curvas. Ya era fácil poderlas hacer. En La Habana surgieron algunos edificios que parecían más bien muebles de 4 o 5 pisos de alto, con los balcones completamente curvos, sólidos, sin que yo viera el hierro ni fueran transparentes para poder mirar desde adentro hacia afuera. El Art Nouveau tuvo varios edificios, no fue un elemento lo suficientemente fuerte para afectar al modernismo que llegó después. Cuba, con su situación geográfica y sus comunicaciones, empezó a recibir de Europa las fotos de los trabajos de Le Corbusier, Miss Van der Rohe y de Brasil, Oscar Niemeyer y todos los grupos de ellos, fueron influenciando poco a poco a los jóvenes arquitectos que estaban en La Habana. La Universidad de La Habana creó el caldo necesario con los artistas, con los pintores, los escultores, con los músicos, para crear un milagro. Podemos llamarle un milagro, donde todos esos elementos se funden y crean algo nuevo, distinto en Cuba. Yo recuerdo cuando en el diario de la Marina publicaron un dibujo del edificio Foxa de 30 pisos, donde iban a vivir 300 familias. Yo les voy a enseñar algunas imágenes de edificios que no son los que más se han publicado. Son los edificios que yo personalmente pude ver, visitar o crear, donde hubo un cambio en lo que se estaba haciendo hasta ese momento. El edificio Foxa fue el primer ejemplo de un rascacielos en La Habana. Después surgieron otros. Fueron los arquitectos Gómez Sampera y Martín Domínguez los que crearon ese primer rascacielos. Fueron aventureros, arquitectos aventureros. La otra obra que fue muy interesante, que habíamos hablado de la medicina mutualista, fue la Clínica Antonetti. La Clínica Antonetti, por muchos años, fue el hospital más moderno de toda Latinoamérica. Fue diseñado bajo las líneas de los hospitales más modernos de los Estados Unidos. El gobierno de Fidel Castro trató de darse el lujo de como si ellos lo hubieran hecho, pero por suerte había muchas revistas donde ya estaba este edificio y cambiaron la idea. Se hizo en el lugar del un pueblo que se llama El Cotorro, una cervecería donde todas las técnicas modernas del mundo se pusieron en esa cervecería para, ya no era para darle el lujo de que el agua era mejor o no era mejor, como hay algunas cervecerías que lo han puesto, sino de la forma en que la cerveza se producía y se curaba. Yo tuve la suerte de poder diseñar esa cervecería. Es el único edificio que no luce como una cervecería. Es como si fuera una escultura en gran escala. El gobierno de Cuba le ha dejado que crezcan unas plantas por fuera para que no se vea. Pero eventualmente podremos quitar las enredaderas esas y pintar el edificio. Uno de los rascacielos que vinieron después, muy bueno, una arquitectura extraordinaria, fue el edificio del Seguro Médico, diseñado por Antonio Quintana. Le decíamos Tonino, no es Nicolás Quintana. Antonio Quintana se llevó el concurso con ese edificio y se llevó también el premio Medalla de Oro de los arquitectos en Cuba con ese edificio del Seguro Médico. Es un edificio de vivienda donde los balcones hacen el acento. Son balcones cerrados, pero con color. Fue un cambio en los edificios que se hacían hasta ese momento. El Instituto Edison es un edificio contiguo a un edificio que existía ya, diseñado por Henry Gutiérrez y también Humberto Alonso. Ese edificio fue de acero y cristal. La luz adentro de las aulas era fabulosa. Fue concebido como aula y se pudo construir. La fotografía reciente que yo he visto es una lástima, pero queda la muestra de un edificio diseñado para aulas mucho más modernos de los que se han hecho en este país. Los arcos de cristal, famosos, diseñado por Marc Borges Jr. Fue el proceso de un casino, de un nightclub, integrado con la exuberancia de las plantas en Cuba. Trabajó en eso un ingeniero mexicano, Félix Candela, trabajando muy unido con Marc Borges, pudo lograr algo que es el único edificio en el mundo que ha logrado una integración tan fabulosa con el medio ambiente y con la transparencia de día y de noche. Entre los arquitectos de residencia tenemos a Humberto Alonso. Humberto Alonso deja a un lado el pretil en los techos y elimina los techos planos y puede producir con la placa de concreto, la losa de concreto, los voladizos grandes para eliminar el sol directo en los cristales de la casa. Protegerlo en caso de lluvia, que se siga ventilando todos los distintos salones sin que entre el agua de lluvia. Es un cambio radical en el diseño de las casas. Tenemos también Mario Romagnacci. Mario Romagnacci fue lo que yo considero el mejor arquitecto de Cuba en los años 50. Mario Romagnacci utilizó los materiales con una gran naturalidad y lo mismo hacía una casa toda de ladrillo, expuesto, sin el repello que se usaba antes, que una casa con los voladizos y montado en unas columnas. Yo vi un edificio que Mario hizo en Nueva York, uno de los pocos edificios hechos en Nueva York moderno, lo hizo Mario Romagnacci antes de él morir. Tenemos casas como la de Giustiniani, diseñada por Frank Martínez, otro arquitecto muy bueno, que en los años 50 hizo muchos edificios y utilizó algunos de los elementos clásicos de los medio punto, de las persianas con madera, las rejas, pero el edificio está montado en unas columnas para permitir la brisa y permitir el fresco en todos sus lugares. Unos voladizos en los techos, también ya utilizándose en casi todos los edificios, la residencia donde el techo salía hacia afuera para proteger las ventanas y los cristales. un arquitecto de California, Richard Neutra, pronunciado en inglés, diseñó para un ciudadano suizo una casa, la diseñó toda de madera, que era lo que él hacía todas las casas. Yo tuve la suerte de ser el arquitecto que construyó esa casa y la traduje con el permiso de Neutra a hormigón armado, reinforced concrete, concreto armado. Como esa es la única casa hecha de concreto armado que existe, diseñada por Richard Neutra, es la que se mantuvo sin cambios ninguno. Esa casa se llevó el premio Medalla de Oro de 1956 y cuando su dueño, Alfred de Schultes, salió de Cuba en el año 59, la dejó a la Embajada Suiza. La Embajada Suiza la ha mantenido tan bien que 50 años después el gobierno de Cuba, en un simposio internacional de arquitectura tropical, usa esta casa como un ejemplo de arquitectura tropical, lo mejor, los techos amplios que estábamos usando. Y hay una foto que me hicieron llegar de esta casa, donde se ven a personas en los techos, como un open house, 50 años después. Personas en los techos, personas en distintos lugares. El cambio del techo plano volado sucede en distintas casas. El ejemplo de una casa en Santa María del Mar, la casa de Sixto Navarro, un peluquero famoso que quería que su casa fuera distinta de todas las casas. Henry Gutiérrez y yo diseñamos una casa donde la losa de concreto vuelve a tomar las inclinaciones, pero en este momento una cosa modernista, donde no es el techo parejo, sino es la losa de concreto la que se usa para darle la forma. Esa fue una casa sumamente interesante por el cliente, que quería algo distinto. En este momento, desgraciadamente, hay 4 familias viviendo allí y lo que se ve de la casa no es nada agradable. Me hicieron llegar una foto de eso. Se hicieron obras del gobierno como el Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes tiene el primer domo construido en Latinoamérica, con un sistema de un cable que se iba enrollando para permitir que el domo no se abriera. El arquitecto del proyecto, Nicolás Arroyo, de Arroyo y Menéndez, tuvo como diseñador a un arquitecto cubano con mucho talento que reside ahora en Miami. Es un poquitico más mayor que yo, pero nunca le habían dado crédito por haber diseñado el Palacio de los Deportes. En este momento tengo un pequeño senior moment, se me ha olvidado el nombre, pero me recordaré después. También entre las obras del gobierno está el Teatro Nacional. Yo comencé con el programa en junio de 1951, mientras hacía mi reválida. En el 52 se comenzó ya con los planos finales y en el 59 todo lo que era eran los dos teatros back to back con la escuela de ballet y escuela de canto, etcétera, estaba casi completo. Faltaban la parte de los interiores, que se terminó en el año 67-68. Es interesante porque hubo una coordinación bella entre los artistas y los arquitectos. Arquitecto fue Nicolás Arroyo y yo participé en el diseño original y después llevarlo hasta que quedó casi listo. Allí trabajé con René Portocarrero. Se hicieron los murales para el Teatro Experimental. René Portocarrero no había hecho nunca un mural en fresco. Hicimos un fresco con arena, gravilla, con el cemento liso. En el teatro principal había tres murales que yo trabajé con el sordo. El sordo era un talentoso pintor y escultor. Él me sugirió y hicimos una muestra que se exhibió en el liceo de pirograbado en madera con elementos de cobre y bronce dentro de eso. Esto representando figuras de baile, figuras de máscara, figuras. Esos tres murales eran los tres murales de los tres balcones que daban a un lobby que tenía todo ese alto. Muchas de esas cosas fueron destruidas por el gobierno de Fidel Castro. Un joven escultor que hizo estudios de los bailes de Alicia Alonso y creó unas esculturas con el espacio negativo que quedaban entre las figuras cuando ellos bailaban. Hizo una escultura que el sol con la sombra creaba las figuras. Lo hizo en acero inoxidable. Cuando él sale de Cuba, destruyen esa escultura y le dan piezas de esa escultura a otros escultores para que trabajaran. Fue una experiencia muy linda trabajar con Esto Piñán, Sandú Darié, los escultores que no habían sido usados como Amelia y Lam, etcétera, para otros edificios. Yo los usé en el Teatro Nacional. Uh-huh. Fue una experiencia muy linda. La última foto que tenemos es la del teatro en este momento. Se pudo terminar los equipos, los asientos y todo. Tuvieron casi 45 años para poderlos terminar.
Oye.
Pero eso queda como la prueba de que en los años 50 los arquitectos en Cuba pudieron hacer el milagro de crear una arquitectura nueva, tropical y muy cubana.
Bueno, hablemos en general el tiempo que nos queda. Yo soy oriental, pero no me queda más remedio que reconocer que La Habana es La Habana, ¿no? De la monumentalidad de La Habana. si estuviéramos dando un paseo por La Habana, hablamos un poco del Paseo del Prado, que es maravilloso.
Tenemos un Capitolio. Es interesante, yo tengo un libro.
Me alegro que lo trajera.
Sí, yo tengo un libro donde hay una fotografía del Capitolio. Un libro de La Habana. Y amigos míos de Costa Rica, Nicaragua o México, hojeando el libro, me dice, ¿y esta fotografía del Capitolio de Washington? ¿Qué hace en este libro? Entonces, yo le explico que La Habana tenía un Capitolio construido en los años 30.
Por Machado.
Y que se ha mantenido con su diseño original bello. El de Washington le han ido añadiendo elementos.
Más grande que el de Washington.
Sí.
Más grande.
Y más bello por dentro también. Sí. Muy lindo.
Con el diamante famoso aquello, el diamante, Estatua de la Libertad.
Exacto. Entonces, no hemos hablado de los parques.
No hemos hablado de los parques ni del Palacio Presidencial.
Palacio Presidencial. Yo no había estado nunca en el Palacio Presidencial y mi primera visita fue cuando Nicolás Arroyo me llamó y me dijo, tráeme todos los planos que tú has estado haciendo del Teatro Nacional para enseñárselo a Fulgencio Batista. Yo entré en aquel salón que era, se llama el Salón de los Espejos, donde de un espejo gigante se abre y sale Batista con su drill 100 y su gente, y se dirige a Arroyo y le dice, arquitecto Arroyo, a ver, explíqueme ese teatro nacional que vamos a hacer. Y ese el Palacio Presidencial no tiene que envidiarle nada a Versalles, ni nada a ninguno de los otros edificios que hemos estado adentro de ellos. Muy, muy especial, y con la vista del morro, la vista con su gran parque en el frente.
La Avenida de las Misiones,
con el castillo de la Fuerza un poco más al lado derecho.
Sí.
El parque central con la estatua de José Martí, con su mano levantada. Es un parque pequeño, pero muy bello. Y sí, en una escala perfecta, rodeada de los otros edificios.
Es que uno se admira que la República, que duramente duró 50 años, vaya, en el año 1902, y viene un golpe de Estado en el 52, pero bueno, se construyera monumentalmente también, con tanto gusto y con un sentido urbanístico increíble.
Formidable.
Es increíble. La Habana es una ciudad que, óyeme, yo he viajado, y la verdad que las dimensiones urbanas de La Habana no las tiene casi nadie.
No,
y la
no.
Naturaleza, en naturaleza, Río de Janeiro le doy su ventaja.
Bueno, sí, porque allí no hay ni terremotos ni ciclones.
Sí.
Entonces pueden hacer muchas cosas.
Pero La Habana, esas columnadas que tiene La Habana, esas dimensiones, la avenida esa de los presidentes,
sí,
es preciosa.
Oye, la Quinta Avenida, que es un área residencial, qué paseo más bello ese.
Sí.
Y qué algo único.
Vaya, nosotros los cubanos no se nos fue la mano. Tuvimos un muy buen gusto, la verdad. No, es una ciudad de muy buen gusto.
Es una ciudad que el tiempo pasa, los edificios se derrumban, pero la ciudad queda. Hasta tuvimos la suerte de que los ingleses tomaron La Habana, nos dieron un sistema de correos, donde todas las calles tomaron nombre o número y todas las casas tomaron número.
En estas pequeñas humildes clases tratan de señalar todas las cosas que tenemos en común en el pasado y todos los procesos que han tenido lugar para dar paso a lo que llamamos cultura cubana, que sí, está vivita y coleando. Más importante todavía, el por qué tenemos que conservarla. Y sobre todo, el orgullo de ser de una área del mundo que ha dado más de 14 géneros musicales, una pintura de primera, arquitectura estupenda, ¿verdad? Literatura lírica que no hay igual, y que sobre todo, con todos y sus muchos defectos, hemos sentido un apego a ese terruño increíble y estamos dispuestos prácticamente a salir de la comodidad de nuestro hogar, ¿verdad?, a venir aquí a compartir con ustedes estos pequeños, ¿verdad?, lecciones o fundamentos de una lección de arquitectura cubana. Así que añade cualquier cosa que nos haga falta.
Yo podría decir, porque yo lo viví, que los primeros años de 1950, 51, 52, había una efervescencia que logró romper con el pasado. No sé dónde más ha surgido eso, ha surgido en Francia, con el Bauhaus, etc. Nosotros tuvimos nuestro pequeño Bauhaus en La Habana, en Cuba. Yo hice proyectos en el interior y era algo interesante que los clientes nos pidieran que fuera distinto de lo de todo el mundo, que no fuera nada que se pareciera a lo viejo. Y lo viejo no era nada más que 5 o 10 años atrás. Pero el deseo de una creación nueva, distinta y muy especial. Así como yo lo puedo ver.
Somos el ejemplo, uno de los ejemplos más claros de una cultura ecléctica. Somos individualistas, pero también somos muy, muy apegados a la familia.
Sí, señor.
A la familia hay que sacrificarle todo. Todos somos así, orientados al pasado, al presente y al futuro, las tres cosas. Somos un pueblo hispanoamericano muy diferente a los demás. Somos los más proamericanos. Vaya para allá. Los más pro-africanos,
pro-europeos
y pro-español.
Sí.
Adoramos España, aunque la criticamos enormemente. Sí, pro-europeos. A Francia la teníamos en un altarcito. En tus años, cuando tú y yo subimos. Bueno, yo leía Le Corbusier, señores, que era un francés.
Sí, señor.
Yo leía a André Gide, yo leía, qué sé yo, a. Una criatura que se ha proyectado siempre de una manera bastante amplia, bastante universal y por lo tanto con unos instintos creadores muy grandes. Yo espero que, de verdad que lo creo,
sí, sí,
en Cuba cierto. Todavía están los ingredientes que le van a permitir a ese pueblo cuando pase esta pesadilla, ¿verdad? Volver a coger las riendas de la creatividad, ¿verdad? Olvidar estos momentos tan aciagos y volver a empezar a tener un papel más prominente en la historia de nuestro querido continente. Con eso vamos a terminar esta ocasión. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la persona que le he estado ofreciendo este pequeño curso de Historia Cultural de Cuba. Espero que lo hayan disfrutado. Le hemos dado todo lo que tenemos.
Así es.
Así que muchísimas gracias por haber visto el programa. Gracias.
Entérate. ¿Quieres saberlo todo sobre el Carnaval de Brasil? Prepárate y entérate. El esplendor de la cultura brasileña se viste de gala 4 días antes del miércoles de ceniza, 40 días antes de la Semana Santa, para sorprendernos con una celebración que sobrepasa la imaginación. El Carnaval de Brasil, con sus ricas manifestaciones a nivel nacional. Colores, música, las tradiciones culturales, la samba, se dan cabida a lo largo y ancho del país para revivir a sus antepasados, explicar el cómo de los acontecimientos que originan a tan hermoso país y enriquecer la historia a través de su propia versión de la realidad. Esto es lo que ofrece el Carnaval de Brasil en todo su esplendor a lo largo y ancho de todas sus ciudades. Esta tradición encuentra su primer origen en la antigua Roma, donde se festejaba al dios Baco, con el objetivo de dar la bienvenida a la primavera y como augurio de buenas cosechas. Se trata de una celebración profana popular que da rienda suelta a las privaciones religiosas. Sin lugar a dudas, el carnaval más relevante de Brasil es el de Río de Janeiro y uno de los más famosos del mundo. En él se dan cita año tras año turistas y personalidades de los lugares más remotos del planeta. En el carnaval de Río de Janeiro encontraremos diversos elementos que se dan en torno a la celebración. En primer lugar, se encuentra el sambódromo del Marqués de Sapucaí, construido especialmente para este fin. Es el escenario al aire libre más importante del mundo. Es a través de esta sorprendente maravilla arquitectónica que desfilan las escuelas de samba y sus carrozas. Fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, quien con sus ideas modernistas construyó un escenario conformado por diversos sectores divididos en gradas y surcados por un camino que conduce a la apoteosis, una plaza ubicada al final del recorrido y coronada por un maravilloso monumento en forma de M. Fue inaugurado en 1984 por el alcalde de la ciudad de Río. En cada sector del sambódromo hay bares, chiringuitos y baños. Además, hay un acceso detrás de las gradas en donde podemos encontrar restaurantes para todos los precios, heladerías, tiendas de recuerdo y, de nuevo, baños. De esta forma están diseñadas las instalaciones para hacernos una estadía mucho más agradable. El sambódromo es considerado uno de los lugares más seguros de Sudamérica durante los días del carnaval, por lo que podremos ver celebridades, políticos y personalidades importantes del mundo mezcladas entre el público. No olvidemos que el Carnaval de Río es un momento para olvidar las diferencias y reunirnos en torno a una fiesta que celebra y recoge aspectos importantes de la historia y el folclore brasileño. Una de las características que hace de este carnaval un evento único en su clase es que todo aquel que lo desee puede participar en la escuela de samba del área donde usted tenga reservado su asiento. Lo único que tiene que hacer es comprar o alquilar un disfraz del Carnaval de Río y esa será su entrada de oro para formar parte activa del desfile. Lo demás queda a cargo de la organización del evento. Recordemos nuevamente que el carnaval se celebra a lo largo y ancho del país y cada estado tiene su folclore, tradiciones y sus costumbres, que toman especial relevancia en la maravillosa época carnavalesca. Otros de los festejos importantes son el Carnaval de Bahía y el del Salvador, que dicho sea de paso, es el lugar donde nació la zamba. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento
se forjan los caracteres más fuertes. Y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal, se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.